siempre contigo.
El Departamento de Estado estadounidense protesta las restricciones impuestas por el régimen de Cuba contra el prisionero político Eduardo Cardet.
Activista cubana de los derechos humanos afirma que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba.
Fue retenido y sometido a una detallada revisión en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el opositor Rolando Rodríguez Lobaina.
El desabastecimiento y los altos precios de los alimentos figuran entre las mayores afectaciones que padecen los cubanos en la isla.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que utilizará iniciativas de distintos sectores para lograr un cambio en el país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente las 5 de la mañana con un minuto. Ya empezamos este recorrido informativo que hacemos a través de Radio Martí. Radio Martí Noticias hasta las 7 en punto de la mañana. Aquí estamos, Teudy Giró como ingeniero de sonido en la redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez y ante el micrófono, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Ya comenzamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes, ayer, un comunicado protestando las restricciones impuestas por el gobierno cubano contra el prisionero político cubano, el doctor Eduardo Cardet.
En el documento, Estados Unidos condena las condiciones que el régimen le ha puesto al movimiento y actividades del doctor Cardet, que pretenden obstaculizar sus valientes esfuerzos por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano.
Cardet es uno de los más de 100 presos políticos que el régimen cubano encarcela injustamente. Estados Unidos denuncia las deplorables condiciones carcelarias del régimen cubano y los continuos abusos contra el doctor Cardet y otros presos políticos.
Estados Unidos hace un llamamiento al régimen cubano para que libere a todos los presos políticos y resalta que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y la continua detención arbitraria de activistas cubanos y pensadores independientes arroja luz sobre su propia cobardía.
En otras noticias, un accidente ferroviario ocurrido el domingo en la renovada línea Mariel Habana se suma a una cadena de accidentes reportada en la isla en los últimos días.
El accidente se produjo en una vía construida hace poco tiempo y la locomotora rusa que conducía los vagones estaba prácticamente nueva, según la prensa cubana.
La noticia del accidente circula en las redes sociales dentro de Cuba y algunos tuiteros reclaman a las autoridades ser más exigentes en el tema del transporte.
El viernes pasado se anunció el cierre del tráfico en un tramo de la avenida Malecón los fines de semana por la noche, medida dispuesta tras un accidente que dejó 5 muertos y más de 20 heridos.
Asimismo, el 22 de mayo, 3 personas fallecieron y 5 resultaron lesionadas en un accidente en el kilómetro 291 de la autopista nacional en Villa Clara. Los fallecidos residían en Fomento, Santi Spíritus.
Bueno, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunieron este domingo en Moscú y ambos señalaron que es inaceptable la agresión que ejerce Estados Unidos contra los dos países.
Ambos criticaron el título tercero de la ley Helms-Burton, entre otros asuntos. Estados Unidos mantiene sanciones contra el régimen cubano, pero permite la venta de alimentos y el envío de ayuda humanitaria y remesas, entre otras transacciones.
Las sanciones a Rusia son en respuesta a acciones ilegales como la ocupación de Crimea, interferencia en las elecciones de Estados Unidos y la violación de las restricciones impuestas por la ONU sobre Corea del Norte.
Son las 5:04 minutos y Raymond García es uno de los médicos cubanos que abandonó el pasado año el programa Más Médicos en Brasil. Según García, la promesa del presidente brasileño Jair Bolsonaro de brindarles asilo político y una oportunidad de empleo no se ha cumplido aún. Pero también dijo que, a pesar de todo, no desea regresar a Cuba.
Me mantengo en el mismo lugar, en Punta de Piedras, en la isla de Marayó. Eso es en la desembocadura del Amazonas. Y donde tengo familia, tengo mujer y tengo hijas. Primero hicieron una convocatoria para convocar a cubanos, brasileños graduados aquí y graduados en el exterior sin hacer rivalidad. No nos dieron oportunidad y quedamos todos los 2.500, más de 2.500 cubanos sin trabajo. Y ahora hicieron otra convocatoria porque todos esos médicos brasileños desistieron de trabajar ahí, pero no incluyeron a los cubanos. Los cubanos ahora estamos a toda suerte. Hay colegas míos que están emigrando para otros estados, Sao Paulo, Río Grande del Sur, a trabajar en el campo, trabajar como yo en una farmacia de vendedor de medicamentos. Cobro menos todavía que lo que ganaba en el programa de más médicos, 5 veces menos. Cuba es un futuro incierto. Y yo no quiero darle ese futuro. Yo quiero darle a mi hijo, a pesar del trabajo que estoy pasando, la educación de allá, de que sea una persona como que sumisa, como que esclava, que no tenga libertad de expresión, porque aquí yo puedo publicar en el Facebook lo que yo desee, y puedo escuchar lo que yo desee y puedo hablar lo que yo desee. Mi hijo no va a tener esa posibilidad, ¿qué? Y futuro no hay. En Cuba un médico no vale nada, para el gobierno no vale nada, y mi hijo sería lo mismo que yo, sería otro profesional más, sin futuro y sin destino, esclavizado como fuimos todos. ¿Quién es joven? No quiere ir para Cuba.
Y la censura y la regresión cultural en Cuba es un tema de debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra del 27 al 29 de mayo en la capital noruega. Yolanda Huerga habló con uno de los participantes en el evento.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lasso Elecuyé.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar el 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lasso, quien cumplió 1 año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso, y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La activista cubana de los derechos humanos, Iris Ruiz, afirmó que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba. Las organizaciones en la sociedad civil independiente necesitan reconocimiento legal y personalidad jurídica. Esto fue lo que dijo Ruiz en declaraciones divulgadas en la página web de CADAL, una ONG con sede en Buenos Aires.
Para promover la libertad de asociación en Cuba, en estos momentos estoy trabajando con un proyecto de institucionalización de la sociedad civil independiente. La sociedad civil independiente en Cuba, como es sabido, con muchos no tienen constitucionalmente reconocimiento. Al no tener derecho de asociación, no tenemos entonces un reconocimiento legal. Por lo tanto, no podemos tener una personalidad jurídica, las organizaciones no pueden gestionar financiamiento ni fondos para su trabajo, no pueden hacer una promoción, una divulgación y una difusión de su trabajo amplia, correcta, no pueden alquilar espacio. Promover la institucionalización de la sociedad civil independiente es un poco trabajar más bien con la alfabetización de estos procesos legales a los cuales los cubanos no tenemos acceso, no estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Esto de tener estatutos, de presentar papeles, todos estos pasos, cómo hacer un fundraising, cómo trabajar con el marketing, cómo trabajar los recursos humanos. Hay que impulsarlos primero para que después que haya un orden y se vea esto, entonces se pueda hacer presión respecto a que haya una libertad de asociación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con más noticias. Activistas en la Florida se reunieron frente a las instalaciones del Centro de Retención de Adolescentes Inmigrantes, esto en las afueras de Miami, para entregar mensajes de otros menores de distintos lugares de Estados Unidos. Nos informa con detalles desde aquí, desde Miami, José Pernalete.
Centenares de cartas escritas por niños de distintas ciudades estadounidenses fueron llevadas este lunes al Centro de Retención de Adolescentes Inmigrantes, localizado en Homestead, a las afueras de Miami. Allí, los organizadores de la actividad solicitaron la presencia de un supervisor para hacer llegar esta particular correspondencia.
Sí, estaba leyendo una carta solo para darle a los niños la oportunidad de sentirse libre, sentirse con felicidad y tener esperanza. Son niños que vienen de sus países como Honduras, Guatemala, El Salvador, solo para escapar la violencia.
Los activistas encargados de esta manifestación insisten en que el lugar debe ser clausurado. Afirman que los menores de edad inmigrantes en el sitio no cuentan con acceso a sus familiares localizados dentro o fuera de Estados Unidos.
Lo que siempre pasa es que los niños están detenidos por más de 65 días. Eso es ilegal.
Tienen sus horarios muy estrictos, no tienen contacto con sus familiares, no tienen contacto con sus hermanos, los separan.
En estas instalaciones hay aproximadamente 2.000 menores de edad quienes permanecen supervisados por equipos multidisciplinarios durante su permanencia hasta que se logre resolver el estatus inmigratorio de cada uno. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente Donald Trump y el primer ministro nipón Shinzo Abe abordaron en Tokio asuntos comerciales y la posible mediación de Japón en las tensiones con Irán. Desde Washington informa Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump tendió puentes con el primer ministro japonés y se mostró dispuesto a que Tokio pueda mediar en la cada vez más aguda tensión con Irán.
Es bien conocido que el primer ministro y Japón tienen una muy buena relación con Irán, así que veremos qué pasa. El primer ministro ya me ha hablado sobre eso y creo que a Irán le gustaría dialogar. Y si a ellos les gustaría hablar, a nosotros también, así que veremos qué pasa.
Estas declaraciones las realizó después de reunirse con el recién coronado emperador Naruhito durante una ceremonia en el Palacio Imperial. Estados Unidos y Japón buscan seguir adelante con las negociaciones de un nuevo tratado comercial, y algo de eso adelantó el mandatario durante una rueda de prensa conjunta.
Nuestro objetivo es reducir nuestro déficit con Japón, eliminar las barreras de intercambio comercial y de cualquier tipo para que las exportaciones de Estados Unidos realmente tengan una base justa y muy profunda.
Abe se mostró receptivo a lo que denominó el progreso constante de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular con respecto a los sectores de energía, digital e infraestructura.
Desde que el presidente Trump llegó al cargo, las compañías japonesas decidieron realizar nuevas inversiones por un monto de 24 mil millones de dólares con Estados Unidos, creando así 45 mil nuevos empleos.
Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que utilizará iniciativas de distintos sectores para lograr un cambio en el país. Los detalles desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este fin de semana que utilizará todas las iniciativas propuestas por distintos actores internacionales, entre ellos el Grupo de Contacto Internacional y el Gobierno de Noruega, con el propósito de lograr materializar la hoja de ruta que presentó a inicios de este año para lograr, de manera negociada, la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
¿Ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? No, señor. Vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar nosotros a Noruega, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, y las que sean necesarias para tres cosas. Cese de la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que los miembros de la Fuerza Armada Nacional y de las milicias están preparadas para enfrentar lo que calificó como cualquier agresión, a la vez que agradeció al gobierno noruego por los esfuerzos que lleva adelante para, según dijo, avanzar en los diálogos por la paz y la estabilidad de Venezuela.
A continuar el diálogo, continuar las conversaciones.
El gobierno de Noruega emitió un comunicado anunciando que esta semana las delegaciones del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó volverán a Oslo para continuar conversaciones exploratorias con el propósito de lograr una salida a la crisis que se vive en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:15 y bueno, es tiempo de precisamente ver cómo se van a comportar las temperaturas, si llueve, si no llueve, si hay calor, si hay frío. Bueno, frío lo dudo. Pero para eso está la voz autorizada, que es Lázaro Domínguez. Lazarito, buenos días.
Buenos días, Joan. Por favor, déjenme un saludo a Jorgito y también, por supuesto, a Maite y a Teudi y a los amigos de Radio Martí. Y bueno, como quiera que todo el mundo está pendiente de Alborada Guajira, ahora te voy a dar el pronóstico para Cuba. Tendremos nublados con lluvias en las provincias orientales, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. Como tú dices, será un día cálido, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todo el litoral norte y el litoral suroccidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Y por la guardarraya, desde muy temprano llegó Maite García aquí a nuestra radio. Buenos días.
Buenos días.
Maite Rodríguez.
Es que el estar sin café. Sí, señores. Buenos días, Cuba. El estar sin café, Cuba, sí. Sépanlo, a él le afecta muchísimo. Buenos días.
Necesito un cafecito.
Sí, señor. Querido Jorge, buenos días.
Buenos días.
Y buenos días a Cuba. Mira, como necesitas un café, sí. Yo sé que lo necesitas.
Sí.
Te lo voy a dar, pero te lo voy a dar en polvo para que tú lo hagas. Te lo voy a dar, mira, molido.
Yo lo pido.
Moliendo café.
Ah, ok. Está bien, yo te lo hago.
Eso.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. La que tú
bueno, así comenzamos con este sabroso tema, porque el cubano lo disfruta aunque no se lo beba.
Sí, señor.
Solamente de escuchar hablar del café uno se está saboreando.
Exactamente. Y esta es una canción bien bonita. Uh-huh. Mucha gente piensa que es cubana, pero no. Pese a que en Cuba esta canción gusta mucho, a los campesinos les encanta.
Es.
Y estábamos escuchándola en la versión de la voz de José Luis Rodríguez, el Puma. Esta canción es venezolana, es de 1958 y su autor es José Manso. Dicen que hubo una pequeña diferencia con su sobrino Hugo Blanco, si este tema era de él o no, pero fue un éxito en este tiempo, en la década del 50, finales, en la voz de Lucho Gatica también. Y en los campos cubanos se escucha
sentido,
mucho.
Sí, porque se escucha muchísimo en la actualidad, sí. En los campos y también en la radio.
Sí, es una canción bien linda. Y bueno, pues hoy vamos a irnos a Mayabeque, cerca de provincia Habana, a un pueblito que se llama Cuatro Caminos. Y René Pons nos va a contar lo que allí se está cultivando en este momento.
Okay.
Aquí ahora el principal cultivo de la zona es el tomate y se elabora en un proceso aquí que hay en una cooperativa ligada del Estado con los particulares. Se procesa el puré de tomate, la pulpa de ají, la col incurtida, el pepino incurtido y todo sazón y esas cosas. La mayor producción que hay es de tomate. Está bien todo en el sentido de lo que es la cosecha. Eso, lo que está dando un poquito de afectaciones es el problema del transporte, por el problema del combustible. Sacarlo del campo y transportarlo para la ciudad de Habana. Casi todo ahora, los campesinos ya aquí en la provincia de Habana, tienen que ver mucho con los equipos de trabajo mecanizados, es decir, el combustible, el problema del petróleo y esas cosas afectan a los equipos, a que no caminen. Entonces hay guajiros que tienen que dejan estar todo a un lado y se ponen a trabajar con los bueyes. Eso atrasa la producción. Si van a llevar un ejemplo, los tomates en una carreta, el tractor está tirado en la esquina y tienen que tirarlo en carreta. Eso es otra cosa. Las cajas también, las cajas. Antes usaban cajas plásticas, ahora ahí están haciendo hasta carpintería para y aserraderos para hacer cajas de nuevo de madera como antes.
Los cubanos, cuando tenemos un problema, que es siempre para referirnos a si no es una cosa es otra, y si cuando no es Juan es Pedro. En este caso es por el combustible o por el transporte, que no dejan producir lo que es los tomates.
Exacto, y el tema de las cajas. Mayabeque, que es un lugar que siempre tiene una gran tradición de conservas, lo contaba. La industria conservera en este lugar ha sido siempre, digamos, el fuerte, ¿no? Que ha dado empleo a la mayor parte de la población. Mayabeque, que además está, él me decía, hay una cosa interesante en este pueblito porque la cultura general del campesino se ha cuidado bastante. Y han tenido la oportunidad ellos de en esta región de mantener los cultivos que siempre fueron típicos de esta zona, ¿no? Los cultivos menores como el tomate. Y han tenido también, ¿sabes? En Cuba siempre pasa algo. Cuando el tomate está bien, pues la carne está mal. ¿Te acuerdas que hubo una época que faltaba el puré de tomate? Es y la gente lo hizo en la casa, comprábamos tomate en caja y envasábamos en la casa.
Las personas se acostumbraban a hacerlo en casa.
Claro. Sí. Ante la falta de tomate que había de puré para poder cocinar, que es un condimento básico en la comida cubana, ¿no?
Ayuda mucho. Tanto para la ensalada como
para hacer la comida como sazón. Sí. Ayuda mucho cuando hay tomates pues, y cebolla, pues cualquier cosita se puede arreglar en la cocina. Las mujeres cubanas lo saben bien. Ahora el tomate está, digamos, en un momento bien del cultivo, falta de combustible para poder sacarlo del campo, para transportarlo, pero la carne que se produce en la zona y en general en Cuba, lo hemos visto en los mercados, está en una crisis total. La carne de puerco fundamentalmente, que es la que, digamos, más popular.
Que se ha agudizado en los últimos tiempos, sí. Eso es terrible, y los precios que es imposible precio pagar.
Se ha disparado muchísimo y el consumo se hace cada día más difícil porque todo el mundo no puede pagar la carne al precio que está en el mercado. Vamos a escuchar lo que nos cuenta René Pons sobre la carne en este momento en esta zona.
El tema de la carne es el que está preocupante, el precio de la carne. Está más allá, hay programas ya que han hablado a la televisión y están avisando a la gente, súper preocupante. Y no es lo que está pasando ahora, sino que parece que es para un poquito de tiempo largo.
Sí, René Pon, un tiempo largo, sí. Todo parece indicar.
Lo están preparando, o sea, el gobierno está diciéndole a la población, esto no va a ser algo que vamos a solucionar de inmediato, porque ya ven que el desabastecimiento se ha instalado. Y en los mercados no hay proteínas prácticamente de ningún tipo, ni incluso el pollo, que es mucho más barato, está en este momento
Estamos
accesible.
Hablando que ni los mercados en CUC.
Sí, sí, ni siquiera, o sea, en divisa, exacto.
En divisa no claro. Existe, ¿no?
Se está regulando, incluso lo hemos visto en los noticieros, hemos visto las noticias desde Cuba mismo. O sea, la misma prensa cubana ha reconocido que han tenido que regular las colas en los mercados en divisa, dando turnos para que la gente pueda comprar un pedacito de carne. Y sobre todo, ya cuando te alejas un poquito al interior de Cuba, pues hay todavía muchos más problemas porque la sequía está golpeando y no hay pasto para los animales, no hay pienso para los animales, no hay comida. Por tanto, no hay producción de carne casi en ninguna de las provincias. La carne está en una crisis tremenda, ¿no?
Y caemos en lo mismo que hablamos en una oportunidad. Cuando existían ese tipo de problemas en la ciudad, nosotros nos íbamos al campo a cambiar cualquier cosa o simplemente a negociar o comprar con el mismo campesino alguna librita de carne o arroz o lo que fuera. Y ahora mismo no pueden porque ellos mismos están atravesando por la misma situación.
Exacto. Es una crisis que los está golpeando al mismo campesino que está produciendo en el campo. Mira, sin embargo, hay una cosa que me gusta de lo que hablé con René Pons. Me pareció de verdad bueno, ¿no? Que están manteniendo las tradiciones. Él le decía, en esta zona, en este pequeño pueblo, la gente todavía disfruta mucho y cuida mucho las tradiciones campesinas de antes, ¿no? Me gustaría que lo escucháramos en su voz mejor.
Me he quedado sorprendido cómo aquí en esta zona de campo aquí, que es un pueblecito que pertenece a Ciudadana, pero está de campo. Aquí se guardan los valores todavía de los guajiros, en todos los sentidos, en los hablados, en los dicharachos, mujeres que todavía guardan en aquello de hacer los festones, las patiques gallinas, las sombras aquí, aparte que son guajiros, no son tan machistas, defienden el tema de género, la mujer, siendo guajiros, y son gente con que guardan valores de verdadero cubano de antes. Aquí hay una zona que hacen sus cosas los domingos, de cosas de guajiros, de música campesina tradicional, llevan sus gallitos de pelea, sus cositas, cosas de antes, y también en el pueblo se hacen actividades. Tienen que ver con campesinos, se hacen también ferias de esas donde venden productos agrícolas a un precio un poquito más barato.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Que mantengan esas tradiciones.
Qué bueno, porque nos hemos comentado otras veces que aquí...
Que en otros lugares no,
exacto,
lo han perdido totalmente.
Totalmente, que ha habido, digamos, han borrado, porque no tienen recursos para poder mantener un guatequito como antes, no tienen guitarras, no tienen instrumentos musicales.
Tienen
muchas
necesidades que dicen, claro, no, yo no voy a ir a tal lugar porque yo tengo tanta necesidad, claro, que no, pues es terrible.
Celebrar un poquito esa pequeña alegría del sábado y el domingo se hace muy difícil. Pues esta gente en Mayabeque pues han logrado que los guateques, que las tradiciones campesinas, incluso a nivel de lo que son las artesanías cubanas que antes las campesinas cubanas hacían, como esto de las paticas de gallina en los bordados y todo esto, sí, pues, los festones. Bueno, pues qué bien, de verdad, me encanta escuchar que todavía hay algunas poblaciones donde se hacen estas cosas en Cuba. Y me decía también que en este momento el cultivo que está dando un poquito más de dinero a los campesinos es hacer carbón de marabú. Porque el marabú está sirviendo para hacer ese carbón vegetal que se está utilizando muchísimo en Italia.
Es muy bueno.
Sí,
muy
se está exportando mucho para Italia. Y me decía de una manera muy simpática, ¿no? El campesino que trabaja hoy en el marabú es como trabajar en el turismo, porque recibe un poquito más de ingreso. Mira, por lo menos que...
Pero qué, sí, esfuerzo, qué trabajo.
Sí, no, y es un,
no,
trabajo
crean,
muy
es fácil
duro.
Decirlo, pero
hacer
muy duro
un horno de
trabajo.
Carbón.
Y sobre todo de marabú, que es muy duro.
Que es un cultivo, una planta muy árida, muy dura. Pues nos vamos a ir hoy con una canción, Camino Verde, que también gusta mucho a los campesinos cubanos, en la voz también de José Luis Rodríguez, el Puma, una versión muy bonita.
A pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí Virgencita, que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. A rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado. verde, camino verde, que va la ermita.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Estaremos hasta las 7:00 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos y seguiremos. El ingeniero de sonido Teudy Giró, en la redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, y sus voces informativas Jorge Martínez y Joan Andrés. El desabastecimiento y los altos precios de los alimentos están entre las mayores afectaciones que padecen los cubanos de la isla. Así lo ponen de manifiesto estas opiniones recogidas en zonas del oriente por activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
La comida, que es lo principal. La comida, y quisiéramos que esto se arreglara un poquito más.
A mí lo que me afecta, bueno, a mí, los precios de las cosas, ejemplo, de las comidas, que están muy caras, pero no ejemplo en la bodega, sino en los particulares, que mira, el precio está demasiado alto. Eso lo que...
nos afecta a todos. Ahora los precios.
El dinero no alcanza porque todo está caro y todo está subiendo como el espuma.
Los productos subieron, los precios subieron, por la situación que tenemos ya todo nos afecta, a todos, eso sí.
La economía está apretando, los productos están altos y el salario está bajo.
Bueno, mi problema que más afecta es la economía, no hay dinero, el hambre que se está pasando.
La comida y la ropa se ha perdido, sobre todo la alimentación.
Y el movimiento Opositores por una Nueva República cumplió 17 años de creado. El pasado fin de semana, la policía política trató de impedir que un grupo de sus integrantes sostuvieran un encuentro para celebrar la fecha en su sede en el municipio Boyeros. Así lo dijo a Radio Manatí el opositor José Díaz Silva, su líder y uno de los fundadores.
Este día 25 lo teníamos para hacer un encuentro aquí. Había más de 100 activistas que iban a participar, pero bueno, desde horas de la jugada, la seguridad del Estado sitió todas las casas y le impidió que no entrara ni un activista. A las 7 de la noche de ese día 25, bueno, ellos levantaron el cerco de aquí y bueno, los activistas que estaban cerca aquí llegaron y pudimos hacer la actividad, ¿no? Son 17 años de represión. En esos 17 años hemos pasado muchos de los activistas por las prisiones. Hombres y mujeres, ¿no? Hemos cogido golpizas, nos han robado la seguridad del Estado en las casas, nos han puesto cientos de multas y bueno, llegamos a 17 años. Cuando nosotros empezamos con un grupo de hombres y mujeres con el deseo de coger las calles, de protestar en las calles para enseñarle al cubano que nosotros como cubanos y como cualquier persona en el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Comenzamos con un grupo, nos hicimos un movimiento y bueno, hoy es un movimiento que tiene activistas en todas las provincias, principalmente en La Habana. En La Habana tiene, en los 15 municipios tiene un delegado y tenemos una organización en municipios y en barrios.
34 minutos después de las 5 de la mañana y a su regreso a Cuba este domingo, el opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina fue retenido y sometido a una detallada revisión en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Rodríguez Lovaina, quien volvía de un viaje por Estados Unidos, explicó a Radio Martí lo sucedido.
A mi llegada a La Habana por el Aeropuerto Internacional número 2, José Martí, fui objeto de una minuciosa revisión de todas mis pertenencias. Esto se suma a lo que ha estado ocurriendo desde el 2015, cuando el régimen cubano me incluyó una lista de terroristas después de los incidentes de la cumbre de Panamá, donde yo participé. Se me revisó todas mis pertenencias y luego pasé a un cuarto de radiografía. Primera vez que me hacen esto. en este cuarto, pues sencillamente era buscar a ver si tenía algún objeto o algo oculto dentro del cuerpo. Una cuestión que duró alrededor de 2 horas, mucho más rápido que en métodos anteriores donde me han retenido en el aeropuerto de 4 a 5 horas en todos estos años. Este es uno de los mecanismos que siempre me han aplicado desde 2015 y que se suma a lo que hacen también activistas, periodistas independientes, artistas que llevan una posición crítica contra la dictadura cubana. No me ocuparon de pertenencia porque en definitiva yo no traía nada complicado. Hay un proceso que ya es una rutina en mi persona, pero que no es normal. Es desde que llega, me están esperando, me piden mi nombre, me quitan el pasaporte, que ya me vienen esperando desde que llego a la isla, ya saben que voy.
La activista cubana de los derechos humanos Iris Ruiz afirmó que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba. Las organizaciones en la sociedad civil independiente necesitan reconocimiento legal y personalidad jurídica, dijo Ruiz en declaraciones divulgadas en la página web de CADAL, una ONG con sede en Buenos Aires.
Para promover la libertad de asociación en Cuba, en estos momentos estoy trabajando con un proyecto de institucionalización de la sociedad civil independiente. La sociedad civil independiente en Cuba, como es sabido por muchos, no tienen constitucionalmente reconocimiento. Al no tener derecho de asociación, no tenemos entonces un reconocimiento legal. Por lo tanto, no podemos tener una personalidad jurídica, las organizaciones no pueden gestionar financiamiento ni fondos para su trabajo, no pueden hacer una promoción, una divulgación y una difusión de su trabajo amplia, correcta, no pueden alquilar espacio. Promover la institucionalización de la sociedad civil independiente es un poco trabajar más bien con la alfabetización de estos procesos legales a los cuales los cubanos no tenemos acceso, no estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Esto de tener estatutos, de presentar papeles, todos estos pasos, cómo hacer un fundraising, cómo trabajar con el marketing, cómo trabajar los recursos humanos. Hay que impulsarlos primero para que después que haya un orden y se vea esto, entonces se pueda hacer presión respecto a que haya una libertad de asociación.
Son las 5:37 y el movimiento Opositores por una Nueva República cumplió 17 años de creado. El pasado fin de semana, la policía política trató de impedir que un grupo de sus integrantes sostuviera un encuentro para celebrar la fecha en su sede en el municipio Boyeros. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, su líder y uno de los fundadores.
Este día 25 lo teníamos para hacer un encuentro aquí. Había más de 100 activistas que iban a participar, pero bueno, desde horas de la madrugada la seguridad del Estado sitió todas las casas y le impidió que no entrara ni un activista. A las 7 de la noche de ese día 25, bueno, ellos levantaron el cerco de aquí y bueno, los activistas que estaban cerca aquí llegaron y pudimos hacer la actividad, ¿no? Son 17 años de represión. En esos 17 años hemos pasado muchos de los activistas por las prisiones. Hombres y mujeres, ¿no? Hemos cogido golpizas, nos han robado la seguridad del Estado en las casas, nos han puesto cientos de multas y bueno, llegamos a 17 años. Cuando nosotros empezamos con un grupo de hombres y mujeres con el deseo de coger las calles, de protestar en las calles para enseñarle al cubano y a nosotros como cubanos y como cualquier persona en el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Comenzamos con un grupo, nos hicimos un movimiento y bueno, hoy es un movimiento que tiene activistas en todas las provincias, principalmente en La Habana. En La Habana tiene, en los 15 municipios tiene un delegado y tenemos una organización en municipios y en barrios.
La censura y la represión cultural en Cuba es un tema de debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra del 27 al 29 de mayo en la capital noruega. Yolanda Huerga habló con uno de los participantes en el evento.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lasso, el EQUYE.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lazo, quien cumplió 1 año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso, y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales, hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunieron este fin de semana en Moscú y ambos señalaron que es inaceptable la presión que ejerce Estados Unidos contra los dos países.
Ambos criticaron el título tercero de la ley Hensel-Burton, entre otros asuntos.
Estados Unidos mantiene sanciones contra el régimen cubano, pero permite la venta de alimentos y el envío de ayuda humanitaria y remesas, entre otras transacciones.
Las sanciones a Rusia son en respuesta a acciones ilegales como la ocupación en Crimea, la interferencia en las elecciones de Estados Unidos y la violación de las restricciones impuestas por la ONU sobre Corea del Norte.
Y recientemente, el diplomático checo Philip Byrne, quien trabajó en la Embajada de la República Checa en La Habana, recibió el premio a la diplomacia comprometida en Cuba por su respaldo a la sociedad civil independiente y su compromiso con la democracia en la isla. Al respecto, el opositor Leonardo Rodríguez, coordinador del Instituto Patmos en Cuba, dijo a Radio Martí.
Philip es uno de esos diplomáticos que deja la sede para ver las cuestiones premiantes que pasan en el país, donde él asume la representación del suyo propio. En este caso yo tuve la oportunidad, yo y mi familia, personalmente, cuando él nos visitó, estuvo en 3 ocasiones aquí en la iglesia Ebenezer de Guayabón, y pudimos compartir con él ciertas inquietudes, ciertas circunstancias, donde siempre vino aquí a conversar con nosotros. Y yo tengo conocimiento que Philip no solamente vino aquí, fue a Santa Clara, y visitó muchas partes de Cuba. Y en el caso de nosotros, que somos una región bastante apartada de la isla, él vino e incluso una vez vino hasta con su esposa, hijo. Esa dedicación, eso que se lee en los ojos de las personas cuando las personas quieren interiorizar temas en nuestra situación. Y siempre fue muy receptivo y muy acucioso la situación que nosotros les presentamos. Yo fui uno, y el Instituto Patmos, de los que los propusimos para la diplomacia comprometida, porque yo creo que el premio que le dieron a Philip Bloom es muy, muy consecuente. Yo creo que le viene muy justo, y cuando nosotros vemos un diplomático que llega a nuestras casas, llega a donde estamos nosotros, nos sentimos protegidos, nos sentimos más fuertes, porque es una protección hacia nosotros, que nos sentimos en un estado de bastante indecisión, que alguien nos escucha, que alguien levanta la voz por nosotros, por los activistas y los defensores de los derechos humanos en nuestro país.
Dos hombres cubanos fueron arrestados este fin de semana en Utah, Estados Unidos, por usar tarjetas de crédito falsas en la compra de un alto volumen de combustible.
Según informa el canal ABC4, la policía de la localidad de St. George confirmó que ha habido varios incidentes similares en semanas recientes y que la mayoría de los sospechosos son de Cuba.
Las dos personas detenidas este fin de semana se llaman Salvador Rodríguez Fernández, 24 años, y Alejandro Consuegra Méndez, 21.
Ambos enfrentan cargos relacionados con delitos financieros y también con la posesión de cocaína.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, Una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
5:45 minutos y de las dos ondas tropicales que hay en el Atlántico nos vas a hablar, Lázaro Domínguez, y por supuesto del estado del tiempo para Cuba.
Cómo no, Joan. Aunque la temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe no tendrá inicio sino hasta el primero de junio, ya las latitudes tropicales están mostrando alguna actividad y tenemos esta mañana dos ondas tropicales. La primera al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde y la segunda al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Pero Cuba, que está lejos de esas áreas, tiene magníficas condiciones del tiempo, sobre todo en las provincias occidentales. Tendremos nublados en las provincias orientales con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. La tarde será cálida con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte y en todo el litoral suroccidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América,
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió en Japón el principio de paz a través de la fuerza y se comprometió a fortalecer el poderío militar de su país para que nunca pierda el liderazgo.
La paz. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presenta el calendario para las elecciones generales del próximo 20 de octubre en el país, en las que el presidente Evo Morales concurre a la reelección frente a 8 candidaturas opositoras.
Sao Palomay. Las autoridades brasileñas encontraron este lunes al menos 42 presos muertos en 4 prisiones en Manaus, capital del estado de Amazonas, que se añaden a los 15 internos hallados sin vida el domingo en otro centro de la ciudad.
Europa.
Bruselas. Líderes de la Unión Europea se reúnen en una cumbre informal para analizar los resultados de las elecciones europeas y poner en marcha el procedimiento para nominar a los nuevos presidentes de las principales instituciones.
Londres. Avalado por su rotundo triunfo en los comicios europeos, el líder del partido del Brexit, Nigel Farage, prometió enfrentarse a las dos grandes formaciones británicas, conservadores y laboristas, a 5 meses del Brexit y con el país dividido.
Viena. El gobierno austríaco, controlado por el Partido Popular, perdió la confianza del Parlamento y fue destituido a causa del caso Ibiza, un escándalo de corrupción que afecta al ultranacionalista FPO y que ha provocado la ruptura de la coalición entre los dos partidos y el adelanto electoral.
Asia.
Tokio. La policía elevó a 16 las víctimas por un ataque con arma blanca perpetrado hoy por un sujeto en Japón e informó de que 2 de ellas, una menor y un adulto, pueden haber fallecido.
Portland. Malasia devolverá 3.000 toneladas métricas de plásticos no reciclables a países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia dentro de los esfuerzos por no convertirse en un vertedero de países ricos.
Oriente Medio, África. Damasco. Un misil israelí impactó ayer en una posición militar siria en la provincia de Al-Quneitra, fronteriza con los Altos del Golán, ocupados por Israel, donde mató a un soldado e hirió a otros, informó el Ministerio de Defensa sirio.
El Cairo. Al menos 17 civiles, incluidos 5 niños, murieron este lunes en los bombardeos del ejército sirio y de sus aliados contra el sur de la provincia de Idlib, en el noreste de Siria, en una nueva ronda de violencia contra esa zona controlada por facciones opositoras a Damasco.
Jerusalén. Las tres iglesias cristianas custodios de la Basílica del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén llegaron a un acuerdo para comenzar la segunda etapa de restauración del sitio, donde la tradición cristiana sitúa el enterramiento y resurrección de Jesucristo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo que sucede en Cuba con los ancianos que no tienen familiares y son dueños de una casa ha sido el tema de la periodista independiente Gladys Linares. Es una verdadera historia de horror. Por las evidencias que ella menciona, no queda espacio para dudar fuertemente que hay una actividad criminal de esos desarmados que son capaces de acelerar la muerte de ancianos con el objetivo de apropiarse de sus casas, que por lo que ella escribe, de hecho las heredan cuando el anciano fallezca. Pero parece que estos cuidadores no pueden esperar tal vez años para apoderarse de esas viviendas y aceleran la muerte de esos infelices. El artículo quizás motive a las autoridades en la isla para iniciar una investigación. Sigue diciendo el artículo que los comentarios de los vecinos sobre los múltiples casos de ancianos muertos prematuramente tienen que haber llegado a las altas esferas, como llegan otros temas. Para disminuir esta tendencia macabra, sería útil una ley o resolución que obligara a investigar de oficio las muertes de ancianos que hayan hecho testamento en favor de cuidadores. Incluso disponer de autopsias exhaustivas por un posible homicidio. Pero mejor aún, sigue diciendo la periodista, sería proteger a los ancianos en vida en un país donde todo se prohíbe arbitrariamente, donde no se escatiman recursos para vigilar a los ciudadanos. Las condiciones están creadas para que nuestro Estado totalitario monitoree estos casos desde el inicio y así contribuir a garantizar su bienestar. Otra manera de amparar a los ancianos sin familia sería que el Estado, en lugar de cerrar asilos, en lugar de dejarlos destruir, los reparara, los mejorara, los ampliara e incluso los construyera. Recursos hay para ello, cuando exista la voluntad, dice la periodista independiente Gladys Linares. Y así termino de compartir con ustedes esta macabra y horrible tragedia de los ancianos, víctimas aparentemente de criminales sin conciencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis amigos, la fosa de las Marianas es la parte más profunda de los océanos de la Tierra, pero incluso a 11 kilómetros por debajo de la superficie del agua se descubrieron especies que nunca han visto el sol. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos con detalles con Miguel Ángel Rivera.
Así es como se ve el fondo del océano, en su punto más profundo. Y para el explorador a bordo del sumergible Limiting Factor, solo llegar allí fue un desafío.
Fue una experiencia increíble, fue una inmersión increíble. Creo que casi exactamente 12 horas, 3 y media hacia abajo, 4 en el fondo. Creo que lo más largo que nadie ha estado en el fondo. Y luego aproximadamente 4 horas en la subida.
La expedición es una creación del explorador Víctor Vescovo, quien está intentando mapear los lugares más profundos del mundo.
The oceans are 70% of the Earth.
Los océanos comprenden el 70% de la Tierra y son muy profundos y hay tantas cosas sobre el océano que no entendemos. Cuanto más sepamos sobre el océano, más podremos comprender los procesos químicos reales que resultan en un cambio global de cualquier tipo.
Lo que Vescovo vio no era un paisaje lunar estéril, sino un mundo nuevo, lleno de especies únicas de peces y rocas cubiertas por seres vivos que nunca han visto el sol.
Vimos esteras bacterianas que eran vida en la superficie de las rocas y obtenían su energía no de la fotosíntesis, lo estaban obteniendo del metano y los minerales en las rocas mismas, una especie de quimiosíntesis. Así que es una forma diferente de vida.
Si se confirma, la inmersión de Vescovo será la más profunda realizada por un sumergible tripulado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en los deportes, el bicampeón mundial amateur cubano Joanny Sargilagos ganó su segunda pelea en Estados Unidos. Con la información, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto cubano Joanny Oscar Argilagos Pérez, natural de Camagüey, logró su segunda victoria en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Logró derrotar por decisión dividida en 6 rounds en el peso supermosca al nicaragüense Juan Centeno durante una cartelera efectuada en el Miccosukee Indian Gaming Resort, acá en el sur de la Florida, exactamente en esta ciudad de Miami. Fue una pelea en la cual el nicaragüense mostró mucha agresividad y tiró muchos golpes durante los 6 rounds. La ventaja para Argilagos fue que se presentó rápido de piernas y manos, exhibió buena técnica y cuando entraba y salía golpeaba al peleador nicaragüense, quien, reitero, hizo tremenda pelea al púgil de Camagüey. Fue la segunda victoria para Argilagos tras su debut profesional aquí en Estados Unidos el día 3 de mayo, al derrotar por decisión dividida también en 6 rounds al mexicano José Morales en pelea efectuada en Houston, estado norteamericano de Texas. Argilagos fue bicampeón mundial en el peso mini mosca, bicampeón mundial a nivel amateur y ganó bronce en los Juegos Olímpicos efectuados en el año 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Y además participó en varios topes en la Super Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional con el equipo cubano, siempre en el peso mini mosca. En esta cartelera en Miami vimos en acción a otros 2 cubanos. El habanero Alexei Collado, el peso pluma, derrotó a Sylvester Altay de Hungría y Collado llegó a 23 victorias con solamente 2 derrotas. Collado fue campeón mundial juvenil a nivel amateur. Por su parte, el santiaguero Manuel Correa derrotó al estadounidense David Parker y de esa forma conservó su invicto en un total de 5 combates profesionales aquí en Estados Unidos. Tanto Argilagos como Manuel Correa son realmente peleadores de grandes perspectivas en el boxeo profesional. Por último, quiero señalar que el superpesado cubano Luis Ortiz continúa entrenando aquí en Miami para ver si aparece una pelea próximamente. Hay grandes posibilidades de que a finales del año 2019 Luis Ortiz logre una revancha contra el norteamericano Deontay Wilder, con quien perdió el año pasado, buscando el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Critica el Departamento de Estado las restricciones impuestas por el régimen al recién excarcelado opositor pacífico cubano Dr. Eduardo Cardet.
Recibe el opositor Rolando Rodríguez Lovaina una exhaustiva revisión en el aeropuerto capitalino tras regresar a Cuba desde el exterior.
Multitud de reacciones suscita entre los venezolanos los diálogos entre gobierno y oposición en Noruega.
Preocupada la entidad civilista Amnistía Internacional por la extrema violencia en las cárceles de Venezuela.
En Japón, el presidente Donald Trump renueva su confianza en el proceso de desnuclearización emprendido junto al líder norcoreano Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
Así es, Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana. Ya estamos entrando, de hecho ya entramos ya en la última hora de transmisión de nuestro noticiero. Esperemos que ustedes se mantengan con nosotros hasta las 7 de la mañana. Muchas gracias por la preferencia. Aquí estamos, Teudy Giró en el sonido, en la sala de redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez. Y ante el micrófono, Jorge Martínez y Joan Andrés. Continuamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes un comunicado protestando las restricciones impuestas por el gobierno cubano contra el prisionero político Dr. Eduardo Cardet.
En el documento, Estados Unidos condena las condiciones que el régimen le ha puesto al movimiento y actividades del Dr. Cardet, que pretenden obstaculizar sus valientes esfuerzos por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano.
Cardet es uno de los más de 100 presos políticos que el régimen cubano encarcela injustamente. Estados Unidos denuncia las deplorables condiciones carcelarias del régimen cubano y los continuos abusos contra el doctor Cardet y otros presos políticos.
Estados Unidos hace un llamamiento al régimen cubano para que libere a todos los presos políticos y resalta que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y la continua detención arbitraria de activistas cubanos y pensadores independientes arroja luz sobre su propia cobardía.
Y a su regreso a Cuba este domingo, el opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina fue retenido y sometido a una detallada revisión en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Rodríguez Lovaina, quien volvía de un viaje por Estados Unidos, explicó lo sucedido aquí a Radio Martín.
A mi llegada a La Habana por el aeropuerto internacional número 2, José Martín, fui objeto de una minuciosa revisión de todas mis pertenencias. Esto se suma a lo que ha estado ocurriendo desde el 2015, cuando el régimen cubano me incluyó una lista de terroristas después de los incidentes de la cumbre de Panamá, donde yo participé. Se me revisó todas mis pertenencias y luego pasé a un cuarto de radiografía, primera vez que me hacen esto. En este cuarto, pues, sencillamente era buscar a ver si tenía algún objeto o algo oculto dentro del cuerpo. Una cuestión que duró alrededor de 2 horas, mucho más rápido que en métodos anteriores donde me han retenido en el aeropuerto de 4 a 5 horas en todos estos años. Este es uno de los mecanismos que siempre me han aplicado desde 2015 y que se suma a lo que hacen también activistas, periodistas independientes, artistas que llevan una posición crítica contra la dictadura cubana. No me ocuparon de pertenencia porque, en definitiva, yo no traía nada complicado. Es un proceso que ya es una rutina en mi persona, pero que no es normal. Es desde que llega, me están esperando, me piden mi nombre, me quitan el pasaporte, que ya me vienen esperando desde que llego a la isla, ya saben que voy.
El movimiento Opositores por una Nueva República cumplió 17 años de creado. El pasado fin de semana, la policía política trató de impedir que un grupo de sus integrantes sostuvieran un encuentro para celebrar la fecha en su sede, en el municipio Boyeros. Así lo dijo a Radio Manatí el opositor José Díaz Silva, su líder y uno de los fundadores.
Este día 25 lo teníamos para hacer un encuentro aquí. Había más de 100 activistas que iban a participar, pero bueno, desde horas de la jugada, la seguridad del Estado sitió todas las casas y le impidió que no entrara ni un activista. A las 7 de la noche de ese día 25, bueno, ellos levantaron el cerco de aquí y bueno, los activistas que estaban cerca aquí llegaron y pudimos hacer la actividad, ¿no? Son 17 años de represión. En esos 17 años hemos pasado muchos de los activistas por las prisiones. Hombres y mujeres, ¿no? Hemos cogido golpizas, nos han robado la seguridad del Estado en las casas, nos han puesto cientos de multas y bueno, llegamos a 17 años. Cuando nosotros empezamos con un grupo de hombres y mujeres con el deseo de coger las calles, de protestar en las calles para enseñarle al cubano y a nosotros como cubanos y como cualquier persona en el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Comenzamos con un grupo, nos hicimos un movimiento y bueno, hoy es un movimiento que tiene activistas en todas las provincias, principalmente en La Habana. En La Habana tiene, en los 15 municipios tiene un delegado y tenemos una organización en municipios y en barrios.
6:06 y recientemente el diplomático checo Philip Byrne, quien trabajó en la Embajada de la República Checa en La Habana, recibió el premio a la diplomacia comprometida en Cuba por su respaldo a la sociedad civil independiente y su compromiso con la democracia en la isla. Al respecto, el opositor Leonardo Rodríguez, coordinador del Instituto Patmos en Cuba, dijo a Radio Martín.
Philip es uno de esos diplomáticos que deja la sede para ver las cuestiones premiantes que pasan en el país, donde él asume la representación del suyo propio. En este caso yo tuve la oportunidad, yo y mi familia, solamente cuando él nos visitó, estuvo en 3 ocasiones aquí en la iglesia Ebenezer de Guayabón, y pudimos compartir con él ciertas inquietudes, ciertas circunstancias, donde siempre vino aquí a conversar con nosotros. Y yo tengo conocimiento que Philip no solamente vino aquí, fue a Santa Clara y visitó muchas partes de Cuba, y en el caso de nosotros, que somos una región bastante apartada de la isla, él vino e incluso una vez vino hasta con su esposa, hijo. Esa dedicación, eso que se lee en los ojos de las personas cuando las personas quieren interiorizar temas en nuestra situación, y siempre fue muy receptivo y muy acucioso en la situación que nosotros les presentamos. Yo fui uno, y el Instituto Patmos, de los que los propusimos para la diplomacia comprometida, porque yo creo que el premio que le dieron a Philip Byrne es muy consecuente. Yo creo que le viene muy justo, y cuando nosotros vemos un diplomático que llega a nuestras casas, llega a donde estamos nosotros, nos sentimos protegidos, nos sentimos más fuertes, porque es una protección hacia nosotros, que nos sentimos en un estado de bastante indefensión, que alguien nos escucha, que alguien levanta la voz por nosotros, por los activistas y los defensores de los derechos humanos en nuestro país.
El reconocimiento a la diplomacia comprometida lo otorga el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido como CADAL, tiene su sede en Buenos Aires.
Bueno, un accidente ferroviario ocurrido el domingo en la renovada línea Mariel Habana se suma a una cadena de accidentes reportada en Cuba en los últimos días.
El accidente se produjo en una vía construida hace poco tiempo y la locomotora rusa que conducía los vagones estaba prácticamente nueva, según la prensa cubana.
La noticia del accidente circula en las redes sociales dentro de Cuba y algunos tuiteros reclaman a las autoridades ser más exigentes en el tema del transporte.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
En nuestra noticia en perspectiva, el intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Haces reacciona a la decisión del gobierno norteamericano de negarle la visa de entrada a más de 200 académicos de la isla. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En Guantánamo, la presentación del destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones. Se ha pronunciado la señora Kimberly Bryan, la funcionaria ha dicho en la cuenta Twitter que es penoso que el régimen comunista le impida a sus periodistas independientes salir del propio país, lo que demuestra el temor que sienten las autoridades por las libertades fundamentales del pueblo. Y en medio de todo esto, ha habido una reacción del Ministerio de Educación Superior de Cuba ante la decisión del Departamento de Estado norteamericano de negar 200 visas a académicos cubanos para que participen aquí en Estados Unidos en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos allá en Boston, en el estado de Massachusetts. ¿Qué te parece? ¿Cómo poner todo esto en perspectiva?
En primer término te digo que 200 académicos cubanos a un Congreso de estudios me parece que es una cifra exagerada. Todos sabemos que estas personas, académicos cubanos, ahí por supuesto no hay ningún opositor pacífico ni ningún disidente, todas son personas muy vinculadas, muy alineadas con la política del régimen cubano, y van precisamente a esos congresos a defender una política y unas posiciones políticas que son antidemocráticas, injustas y han sido impuestas a todo el pueblo cubano. Hay que destacar también que este Alasa, que es como se conoce a esta asociación, han ido personas como Miguel Barnett por muchos años, que es uno de los represores más grandes que tiene la cultura cubana. Han ido músicos e intelectuales de reconocida afiliación con el régimen cubano. Y también se ha alentado a la participación de personas que tienen desgraciadamente una posición, siendo intelectuales, muy antidemocrática en Cuba. Por lo tanto, yo creo que esta decisión, primero, es una decisión de un gobierno extranjero y hay que respetarla, porque están haciendo uso de sus derechos soberanos. Segundo, me parece que es acertado, porque si no se permite la participación o la salida de Cuba de periodistas independientes y de otras personas cuando son invitados a otros eventos, no me parece que tenga que haber, digamos, una actitud como la que tenía anteriormente el gobierno norteamericano en este sentido. A mí me parece, y lo digo sin ánimo de crítica ni mucho menos, pero me parece que en ocasiones he percibido mucha ingenuidad, porque yo recuerdo que a los Estados Unidos se le permitió la entrada de la compañía teatral La Colmenita y fue a hacer campaña política ahí por los 5 héroes cubanos. Yo me pregunto si en alguna ocasión el gobierno cubano ha permitido que un grupo de teatro o artistas vengan aquí a Cuba a interceder por los opositores pacíficos presos y por los periodistas independientes que han sufrido la represión. Y sin embargo, eso se le permitió a esta compañía de teatro. Y también allí en los Estados Unidos se permite la entrada de hijos de altos dirigentes del gobierno cubano que van a vacacionar ahí. ¿Y de dónde sale ese dinero? Si no es dinero del pueblo cubano, porque ellos no pueden. Entonces, a mí me parece que esto es una decisión correcta y yo la apoyo totalmente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6 de la mañana con 12 minutos y nos adentramos ahora informativamente en Venezuela, y quiero recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela recordaron el 12 aniversario este lunes, o sea ayer, del cierre del canal Radio Caracas Televisión, RCTV, medida ordenada por el régimen de Hugo Chávez, y el 27 de mayo de 2007 se materializó la violación del derecho a la información cerrando precisamente este canal. Continuamos con noticias de Venezuela, y mientras se llevan a cabo reuniones de alto nivel en Noruega entre los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, venezolanos consultados manifestaron opiniones variadas respecto a los encuentros. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene los detalles de la información.
Tras la ratificación de Noruega como sede para la segunda tanda de conversaciones entre la oposición y el gobierno en disputa para continuar la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela, los puntos de vista de los ciudadanos comunes de la nación sudamericana son divididos. Unos apoyan la iniciativa y otros la critican porque las anteriores los han decepcionado.
Yo creo que hemos llegado a un clima ya donde tenemos que inventar una solución. La solución no está. Las negociaciones ya se agotaron por completo. No creo que ninguno de los dos factores esté dispuesto a ceder.
La mejor solución para el país es el diálogo, diálogo franco y abierto para la solución de los problemas políticos del país.
No, realmente nada positivo, porque siempre es como digo, pues más de lo mismo. O sea, es como llegan a un diálogo, un acuerdo entre ellos y realmente los afectados somos nosotros como ciudadanos y ellos no ven más allá.
Otros ciudadanos consultados, entre tanto, no están de acuerdo con haber trasladado el diálogo.
No estoy de acuerdo. Esa reunión tiene que ser aquí. Mi
problema entre nosotros mismos, porque nosotros somos venezolanos y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas aquí mismo.
Las conversaciones iniciadas a mediados de mayo en Noruega han recibido el respaldo y la felicitación de la Organización Naciones Unidas y su secretario general, Antonio Guterres, quien se ha mostrado dispuesto a colaborar en el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más sobre Venezuela, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la situación de los presos en Venezuela tras la muerte la semana pasada de 30 personas recluidas en una prisión de Acarigua. Por medio de Twitter, la organización dio a conocer la opinión del activista Humberto Prado, quien pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
Llamar la atención al Estado en que las personas involucradas en estos lamentables hechos deben ser perseguidas, puestas a la orden de la justicia para las sanciones debidas. Ya basta de tanta impunidad, porque si no se va a parecer igual a los hechos del 2007 en Amazonas, donde murieron 39 reclusos, después en Policarabobo, donde murieron 67 internos, además de dos mujeres que se encontraban pernotando. Ya tiene que haber cero impunidad en este tipo de situaciones y se deben adecuar a los estándares internacionales los centros de reclusión y los calabozos policiales. Debe haber garantía de no repetición.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó el domingo de una multitudinaria concentración en Barquisimeto, en el estado Lara, donde habló sobre la invitación que hizo el gobierno de Noruega a unas negociaciones pendulares.
Allí, en una plataforma puesta sobre un camión, dijo que los esfuerzos en Noruega son una mediación, no un diálogo, y que la mesa es que Nicolás Maduro cese de usurpar el poder.
Seis con 16 minutos y bueno, ya a esta hora Lázaro Domínguez listo para brindarnos el estado del tiempo. Como siempre, Lazarito, te reitero los buenos días.
Buenos días, Joan. Hay una extensa área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que se ha mantenido sobre las aguas del suroeste del Caribe, ahí frente a las costas de Nicaragua, sobre el Golfo de Mosquitos y de Darién. Y buena parte de la humedad asociada a este sistema está siendo arrastrada por las corrientes del aire superior hacia el sur de las provincias orientales cubanas. De manera que para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en toda la costa norte y en el litoral sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Nos enfocamos ahora en otras noticias. En su visita a Japón, el presidente Donald Trump renovó su confianza hacia el dirigente norcoreano Kim Jong-un. Desde Tokio, la agencia AFP tiene los detalles.
De visita en Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su confianza hacia el líder norcoreano Kim Jong-un. Su asesor en seguridad nacional había considerado la víspera que los dos ensayos de misiles de corto alcance que hizo Pyongyang a principios de mayo eran sin ninguna duda una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de una partida de golf con el primer ministro japonés Shinzo Abe, Trump escribió un tuit con la intención aparente de calmar los ánimos. Corea del Norte lanzó algunas pequeñas armas que pusieron en alerta a algunos de mis asesores y a otros, pero no a mí. Confío en que el presidente Kim mantendrá la promesa que me ha hecho, escribió Trump. Una primera cumbre histórica entre Trump y Kim el año pasado en Singapur culminó en una declaración conjunta que hablaba de la desnuclearización completa de la península coreana, pero un segundo encuentro en Hanoi meses después acabó en un absoluto fiasco. El tema será probablemente abordado el lunes durante las discusiones oficiales entre Trump y Abe, que hablarán también de la cuestión comercial.
El diario Político informa que el gobierno de Estados Unidos está transportando a otras ciudades a los migrantes que intentan entrar ilegalmente al país desde la frontera sur.
Más de 3.000 personas por semana están siendo llevadas por avión a San Diego, California, y del río Texas, y por ómnibus a la ciudad de El Centro, en California, y Laredo, Texas.
En esos lugares, los migrantes ilegales son procesados, o sea, fotografiados, revisados médicamente e investigados. Luego son puestos en libertad, pero con una fecha para comparecer ante un juez.
Un político indicó que es la primera vez en la historia que se adopta este método, ya que el gobierno no tiene los recursos para procesar a tanta gente en los puntos de entrada en espacio de 72 horas, como establece la ley.
Entre tanto, el balance de víctimas del fuerte sismo del domingo se elevó a 2 muertos y 15 heridos en Perú, mientras Ecuador ha reportado hasta ahora 15 personas heridas. La AFP recogió los datos y envió este informe.
Una segunda víctima fatal fue reportada tras el potente sismo que sacudió Perú la madrugada del domingo. El temblor de 8 grados sacudió el norte selvático del país, pero se sintió también en Lima y en países vecinos. Se trata de un joven de 15 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en la región de Libertad al levantarse velozmente. Falleció horas más tarde en el hospital regional. El domingo las autoridades ya habían informado de la muerte de un hombre en la región de Cajamarca luego de que cayera una roca sobre su casa mientras dormía. Hasta el momento se reportaron 15 heridos en Perú, mientras que 226 familias están damnificadas, 228 viviendas inhabitadas y 4 colegios colapsados. En Ecuador se han reportado otros 15 heridos por el temblor, que se sintió también en Colombia y Bolivia.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Ocupamos ahora informaciones del mundo, y en España el rey emérito Juan Carlos, de 81 años de edad, anunció su retirada de la vida pública. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
En una carta a su hijo, el rey Felipe VI, Juan Carlos I comunicó que no participará en actividades institucionales desde el próximo 2 de junio, fecha en la que se cumplen 5 años de su abdicación del trono de España. Según informó la Casa Real Española, el monarca emérito escribió que llegó el momento de pasar una nueva página en su vida y de completar su retirada de la vida pública. Desde su renuncia a la corona, Juan Carlos I representó a la familia real y a España en centenares de actos oficiales, entre ellos las ceremonias de asunción de varios presidentes iberoamericanos y el funeral de Fidel Castro. José María Ballester Esquivias, periodista español que escribe sobre casas reales, dijo a Radio Martí que la decisión de Juan Carlos se entiende por razones de edad, aunque podría debilitar a la monarquía.
Es una decisión que se puede entender, es humana incluso. Sin embargo, es arriesgada porque deja bajo mínimos la representación de la familia real.
Después de la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I se convirtió en rey y jefe de Estado. Se le considera uno de los grandes protagonistas de la transición democrática en España, aunque en los últimos años cometió errores que deterioraron su aprobación social.
Es innegable que gracias al rey Juan Carlos y a su obra durante la transición, España disfruta de una democracia plena. Dicho esto, los episodios negativos de la segunda parte de su reinado no deberían empañar este legado. A partir de ahora corresponde a los historiadores valorar su reinado de forma objetiva y ecuánime.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y el Partido Socialista venció en las elecciones europeas, regionales y municipales del domingo en España. El presidente español, Pedro Sánchez, dijo que su meta es construir una Europa social y seguir avanzando.
Nosotros vamos a construir una Europa social. Vamos a impulsar el que Europa proteja, sin duda alguna. Sobre todo gracias a una reconstrucción y a un fortalecimiento de todas las políticas redistributivas y de todas las políticas vinculadas con la dignidad laboral y salarial. El mensaje y la voluntad inequívoca planteada por todos los españoles en los 3 niveles de la administración, el municipal, el autonómico y el europeo, de avanzar, de no retroceder, de no involucionar y de no sostener la estabilidad de un gobierno en una fuerza política como es la ultraderecha, es una responsabilidad que le incumbe al Partido Popular y a Ciudadanos. Es más, que no va a ser entendida en Europa por parte de partidos liberales y de partidos conservadores.
Y el partido del Brexit, del eurófobo Nigel Farage, ganó las elecciones europeas en Reino Unido, mientras los conservadores de la primera ministra renunciante, Theresa May, sufrieron un duro revés que aumentará la presión sobre su sucesor para buscar una salida definitiva de la Unión Europea. Desde Londres, la AFP con el reportaje.
Nueva presión para encontrar una salida británica del bloque europeo. El partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage ganó las elecciones europeas en Reino Unido. Según los resultados finales, obtuvo 31,6% de los votos. En tanto, los conservadores de la primera ministra Theresa May consiguieron apenas 9,1%, su peor resultado en elecciones nacionales en 200 años.
Tenemos el mandato, debemos ser parte del equipo de negociación en Bruselas. Estamos en Bruselas, tenemos la experiencia. Asegurémonos de que el país esté listo el 31 de octubre para abandonar la Unión Europea en los términos que sea. Y si uno de los rivales para suceder a Theresa May quiere venir a hablar con nosotros sobre eso, estaremos muy felices de hacerlo.
En 2014, Farage había encabezado las elecciones europeas en Reino Unido con el UKIP y contribuyó a la victoria del Brexit en el referéndum de junio de 2016. Tras su fracaso para negociar una salida del bloque, May anunció el viernes su renuncia. En dos semanas comenzará la carrera entre los conservadores para sucederla, con la responsabilidad de conseguir resultados y cortar los lazos definitivamente.
Son las 6:25 y la tecnología de reconocimiento facial se encuentra en el centro del debate. Mientras algunos la consideran de gran ayuda y un avance tecnológico importante, otros sostienen que su uso podría ser desproporcionado. Nos informa al respecto Gonzalo Abarca.
San Francisco, en California, la capital tecnológica no oficial del mundo, se convirtió recientemente en la primera ciudad en Estados Unidos en prohibir que la policía y otras agencias municipales utilicen la tecnología de reconocimiento facial. Esta prohibición tiene tanto partidarios como detractores. Los primeros consideran que puede beneficiar a la humanidad.
Creo que es un momento interesante y emocionante para la biometría. Creo que esta idea de que es el malo del cuento, ya sabes, hay muchas versiones distópicas de cómo la biometría puede convertirse en una cosa horrible. Y creo que esto está realmente fuera de lugar.
Los segundos creen que atenta contra las libertades civiles.
El hecho de que la policía y otras agencias gubernamentales puedan rastrear a cada residente mientras se mueven por la ciudad, el efecto potencial de neutralizar la capacidad que tienen las personas de participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda, lo que eso significaría para las libertades civiles de las personas es bastante preocupante.
Legisladores en Washington evalúan el impacto que puede tener en los derechos civiles, mientras que los críticos argumentan que esta tecnología a veces es defectuosa y falla con más frecuencia al identificar mujeres y personas afroestadounidenses.
Como mínimo, el Congreso debería aprobar una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía, ya que la capacidad de abuso, la falta de supervisión y la inmadurez técnica representan un gran riesgo, especialmente para las comunidades marginadas.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
En los deportes, los equipos de Toronto y Golden State disputarán desde este domingo el título de la NBA. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a cuatro lanzadores latinoamericanos, incluyendo Martín Pérez, en el montículo por los Mellizos de Minnesota ante los Cerveceros de Milwaukee en una serie interligas, mientras que el mexicoamericano Marco González, con 5 triunfos y 4 derrotas, lanzará hoy martes a las 10 de la noche, hora de Cuba, por el equipo de los Marineros de Seattle ante los Vigilantes de Texas. Hasta la jornada de ayer lunes en la MLB, el equipo de los Yankees de Nueva York se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por Tampa, así como Boston, Toronto y los Orioles de Baltimore, que hasta el momento tiene el peor récord en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. En la división central, el equipo de los Mellizos está cómodo en la cima, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, de los cubanos Yonder Alonso, José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada. En cuarto lugar aparece el Detroit y en el frío sótano el equipo de los Reales del Kansas City del cubano Jorge Soler, quien el último domingo conectó su jonrón número 12 en el triunfo de los Reales en 10 entradas ante los Yankees, 8 carreras por 7. En la división del oeste de la Liga Americana, Houston, el equipo de los cubanos, Alexis Díaz y Yulieski Gurriel, sigue también cómodo en primer lugar. Y en cuanto a la Liga Nacional, el equipo de Bryce Harper, los Phillies, está de líder, escoltado por los Bravos de Atlanta, los Mets de Nueva York, Nacionales de Washington y los Marlins de Miami. En la división central, el equipo del cubano-americano Almora Jr., los Cachorros, está de líder, seguido por los Cerveceros de Milwaukee, Cardenales de San Luis, los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de el Cincinnati, de los cubanos Raizel Iglesias, Candelita Iglesias y Yasiel Puig. Por último, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde milita el cubano boricua Kiki Hernández, está de líder y le siguen los Padres de San Diego, Derek Hosmer, Arizona, así como los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco, que ya llegó el último fin de semana a un total de 30 derrotas. Por otra parte, este domingo a las 8 de la noche hora de Cuba va a comenzar la gran final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, con el primer partido entre el actual campeón Golden State contra el Toronto, que dio la gran sorpresa al eliminar en la gran final de la Conferencia del Este al equipo del Milwaukee, del griego Antetokounmpo y el gigante cubano-americano Brook López. Así que en la campaña 2018-2019, el equipo de Golden State buscará su séptimo título de por vida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31 minutos. Ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias hasta las 7 en punto de la mañana. Muchas gracias por preferir nuestro noticiero para mantenerse bien informado. Aquí estamos Teudy Giró, Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Estaremos hasta esa hora informándoles con las noticias de Cuba y el resto del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes un comunicado protestando las restricciones impuestas por el gobierno cubano contra el prisionero político Dr. Eduardo Cardet.
En el documento, Estados Unidos condena las condiciones que el régimen le ha puesto al movimiento y actividades del Dr. Cardet, que pretenden obstaculizar sus valientes esfuerzos por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano.
Cardet es uno de los más de 100 presos políticos que el régimen cubano encarcela injustamente. Estados Unidos denuncia las deplorables condiciones carcelarias del régimen cubano y los continuos abusos contra el doctor Cardet y otros presos políticos.
Estados Unidos hace un llamamiento al régimen cubano para que libere a todos los presos políticos y resalta que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y la continua detención arbitraria de activistas cubanos y pensadores independientes arroja luz sobre su propia cobardía.
Y precisamente de la censura y la represión cultural en Cuba, es un tema que se debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra desde el 27, o sea, desde ayer, y se extiende hasta el 29 de mayo en la capital noruega. Yolanda Huerga habló con uno de los participantes en el evento.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lasso Elecuyé.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lazo, quien cumplió 1 año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La activista cubana de los derechos humanos, Iris Ruiz, afirmó que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba. Las organizaciones en la sociedad civil independiente necesitan reconocimiento legal y personalidad jurídica, dijo Ruiz en declaraciones divulgadas en la página web de CADAL, una ONG con sede en Buenos Aires.
Para promover la libertad de asociación en Cuba, en estos momentos estoy trabajando con un proyecto de institucionalización de la sociedad civil independiente. La sociedad civil independiente en Cuba, como es sabido con muchos, no tienen constitucionalmente reconocimiento. Al no tener derecho de asociación, no tenemos entonces un reconocimiento legal. Por lo tanto, no podemos tener una personalidad jurídica, las organizaciones no pueden gestionar financiamiento ni fondos para su trabajo, no pueden hacer una promoción, una divulgación y una difusión de su trabajo amplia, correcta, no pueden alquilar espacio. Promover la institucionalización de la sociedad civil independiente es un poco trabajar más bien con la alfabetización de estos procesos legales a los cuales los cubanos no tenemos acceso, no estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Esto de tener estatutos, de presentar papeles, todos estos pasos, cómo hacer un fundraising, cómo trabajar con el marketing, cómo trabajar los recursos humanos. Hay que impulsarlos primero para que después que haya un orden y se vea esto, entonces se pueda hacer presión respecto a que haya una libertad de asociación.
6:36 y Raymond García es uno de los médicos cubanos que abandonó el pasado año el programa Más Médicos en Brasil. Y según García, la promesa del presidente brasileño Jair Bolsonaro de brindarles asilo político y una oportunidad de empleo no se ha cumplido aún. Pero también dijo que a pesar de todo no desea regresar a Cuba.
Me mantengo en el mismo lugar, en Ponta de Piedras, en la isla de Marayó. Eso es en la desembocadura del Amazonas. Y donde tengo familia, tengo mujer y tengo hijas. Primero hicieron una convocatoria para convocar a cubanos, brasileños graduados aquí y graduados en el exterior sin hacer rivalidad. No nos dieron oportunidad y quedamos todos los 2.500, más de 2.500 cubanos sin trabajo. Y ahora hicieron otra convocatoria porque todos esos médicos brasileños desistieron de trabajar ahí, pero no incluyeron a los cubanos. Los cubanos ahora estamos a toda suerte. Hay colegas míos que están emigrando para otros estados, Sao Paulo, Río Grande del Sur, a trabajar en el campo, trabajar como yo en una farmacia de vendedor de medicamentos. Cobro menos todavía que lo que ganaba en el programa de Más Médicos, 5 veces menos. Cuba es un futuro incierto y yo no quiero darle ese futuro. Yo quiero darle a mí mismo, a pesar del trabajo que estoy pasando, la educación de allá, de que sea una persona como que sumisa, como que esclava, que no tenga libertad de expresión, porque aquí yo puedo publicar en el Face lo que yo desee y puedo escuchar lo que yo desee y puedo hablar lo que yo desee. Mi hijo no va a tener esa posibilidad, ¿qué? Y futuro no hay. En Cuba un médico no vale nada, para el gobierno no vale nada, y mi hijo sería lo mismo que yo, sería otro profesional más, sin futuro y sin destino, esclavizado como fuimos todos. ¿Quién es joven? No quiere ir para Cuba.
El movimiento Opositores por una Nueva República cumplió 17 años de creado. El pasado fin de semana, la policía política trató de impedir que un grupo de sus integrantes sostuvieran un encuentro para celebrar la fecha en su sede, en el municipio Boyeros. Así lo dijo a Radio Mamertí el opositor José Díaz Silva, su líder y uno de los fundadores.
Este día 25 lo teníamos para hacer un encuentro aquí. Había más de 100 activistas que iban a participar, pero bueno, desde horas de la jugada, la seguridad del Estado sitió todas las casas y le impidió que no entrara ni un activista. A las 7 de la noche de ese día 25, bueno, ellos levantaron el cerco de aquí y bueno, los activistas que estaban cerca aquí llegaron y pudimos hacer la actividad, ¿no? Son 17 años de represión. En esos 17 años hemos pasado muchos de los activistas por las prisiones. Hombres y mujeres, ¿no? Hemos cogido golpizas, nos han robado la seguridad del Estado en las casas, nos han puesto cientos de multas y bueno, llegamos a 17 años. Cuando nosotros empezamos con un grupo de hombres y mujeres con el deseo de coger las calles, de protestar en las calles para enseñarle al cubano, entre nosotros como cubanos y como cualquier persona en el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Comenzamos con un grupo, nos hicimos un movimiento y bueno, hoy es un movimiento que tiene activistas en todas las provincias, principalmente en La Habana. En La Habana tiene, en los 15 municipios tiene un delegado y tenemos una organización en municipios y en barrios.
Continuamos con más noticias. El desabastecimiento y los altos precios de los alimentos están entre las mayores afectaciones que padecen los cubanos de la isla. Así lo ponen de manifiesto estas opiniones recogidas en zonas del oriente por activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
La comida, que eso es lo principal. La comida y quisiéramos que esto se arreglara un poquito más.
A mí, lo que me afecta a mí, los precios de las cosas, ejemplo, de las comidas que están muy caras, pero no, ejemplo, en la bodega, sino en los particulares, que mira, el precio está demasiado alto. Eso es lo que
nos afecta a todos. Ahora los precios.
El dinero no alcanza porque todo está caro y todo está subiendo como el espuma.
Los productos subieron, los precios subieron por la situación que tenemos y a todos nos afecta, a todos, eso sí.
La economía está apretando, los productos están altos y el salario está bajo.
Bueno, mi vida, porque es lo que más afecta a la economía, no hay dinero, el hambre que se está pasando.
La comida, el arroz que se ha perdido, de toda la alimentación.
6:40 minutos. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunieron en Moscú y ambos señalaron que es inaceptable la presión que ejerce Estados Unidos contra los dos países.
Ambos criticaron el título tercero de la ley Helms-Burton, entre otros asuntos. Estados Unidos mantiene sanciones contra el régimen cubano, pero permite la venta de alimentos y el envío de ayuda humanitaria y remesas, entre otras transacciones.
Las sanciones a Rusia son en respuesta a acciones ilegales como la ocupación de Crimea, la interferencia en las elecciones de Estados Unidos y la violación de las restricciones impuestas por la ONU sobre Corea del Norte.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
42 minutos después de las 6 de la mañana, seguimos en el camino de la información. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó ayer que las reuniones en Noruega son una mediación, no un diálogo, y que el objetivo es que Nicolás Maduro cese de usurpar el poder.
Y voy a aprovechar para referirme de una vez a la invitación que nos hiciera Noruega. Y escuchemos bien, porque nos han querido confundir que eso es un diálogo, que eso es claudicación, que eso es uno, que eso es lo otro, que eso les da tiempo. Y yo les pregunto algo desde la calle. ¿Ustedes creen que un dictador va a salir alegremente? ¡No! Es evidente que nosotros tampoco. Y por eso hoy Roberto Marrero, mi jefe de despacho, está preso, mi hermano perseguido. 1000 presos políticos tenemos hoy en toda Venezuela. Es evidente que no estamos dependiendo o creyendo en ninguna fuente de un dictador asesino. Es evidente. Tampoco en una iniciativa, por cierto. Tampoco en un solo elemento que va a hacer la diferencia. No. La invitación de Noruega se viene a sumar a la del Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur. Eso tenemos que tenerlo claro como pueblo.
En Nicaragua suspenden nuevamente el juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Informa desde ese país Daliano Caña.
El juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa respectivamente del clausurado canal televisivo 100% Noticias en Nicaragua, fue suspendido nuevamente el viernes 24 de mayo, según informó su abogado defensor Julio Montenegro.
La preocupación por el hecho de que no se haya agendado es porque hay una obligación de parte de las autoridades judiciales para cuando se vaya a suspender algún tipo de audiencia, sea de juicio o de otro tipo, la parte está enterada de qué es lo que ha acontecido. Pero ¿qué pasa? En este caso, simple y sencillamente, la autoridad judicial no hizo acto de presencia. Estamos hablando del juez Edgar Orlando Altamirano, quien no bajó de su despacho, ni tampoco secretaría. Estaban obligados ellos a comunicarnos formalmente.
Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, explicó a La Voz de América que la suspensión del juicio de Mora y Pineda forma parte del cauce de cumplimiento de los compromisos de libertad ratificados por el gobierno de Nicaragua.
Existen compromisos para liberar a todos el 18 de junio y que fue ratificado la semana recién pasada por el gobierno. No tiene mucho sentido proseguir un curso judicial cuando de previo se sabe que van a salir en los próximos 20 días aproximadamente.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua pasamos a Argentina, y es que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires terminó su edición 2019 en medio de un ambiente que algunos analistas describen como politizado. También se confirmó que el año próximo el evento rendirá homenaje a La Habana. Desde la capital argentina, nuestro colega Carlos Cabanacal conversó al respecto con un autor y exdiplomático.
La Feria del Libro de la Argentina, en su edición 2019, ha finalizado días pasados con un saldo no demasiado agradable para muchos de sus habituales concurrentes. En primer lugar, se le atribuye haberse politizado y disminuir la calidad de las presentaciones y de las exposiciones. Debe destacarse que para la edición del año próximo, así como para el corriente, la ciudad homenajeada fue la española Barcelona, para 2020 será la capital de Cuba, La Habana. Radio Martí pidió al escritor y diplomático argentino Abel Posse una opinión acerca de los cambios que está manifestando la feria, que llegó a tener reconocimiento internacional.
Primero, hay una situación económica aquí que prevalece sobre la posibilidad de comprar libros normalmente, como se hizo en la tradición argentina. Y luego, evidentemente, es una visita que se hace con la ilusión de ver un movimiento distinto al que se produce por abuso de la política. La feria ha sido ocupada por los políticos y por lo superficial, es una especie de happening, y no tuvo esa concentración en torno a lo literario, la búsqueda de libros más baratos para los jóvenes.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Un hombre atacó hoy con cuchillos a un grupo de estudiantes en Kawasaki, al sur de Tokio, en Japón, cuando se encontraban en una parada de guagua escolar.
En el incidente murió una menor y un adulto, y 16 se resultaron heridos. Según fuentes locales, el atacante también falleció por heridas infligidas a sí mismo.
Por el momento se desconocen los motivos del ataque ocurrido.
En otras noticias, una jueza australiana dejó vista para sentencia su decisión sobre la petición de libertad provisional de la chilena Adriana Rivas, a cuya extradición solicita Chile por participar en 7 desapariciones cuando era agente de la policía política durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La jueza fijó una vista especial para entregar su decisión el 18 de junio, dijo a la agencia EFE la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de las 7 víctimas vinculadas al caso.
Son las 6:48. Como es habitual, a esta hora hacemos la comunicación, la última en el programa de hoy, en el nuestro noticiero, con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo, las temperaturas y todo en Cuba. Lázaro.
Joan, pues tenemos un sistema de altas presiones ahí en el nordeste del Golfo. Y este sistema de altas presiones de 1017 milibares se extiende sobre las Bahamas, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. En el pronóstico para Cuba, tendremos nublados en las provincias orientales, con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, pero que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todo el litoral norte y en el litoral sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La chispa de la rebelión ciudadana en Nicaragua no se apaga, pese a la represión, acoso e intimidación de la policía orteguista en contra de los manifestantes autoconvocados, dice en su edición de ayer lunes el diario La Prensa de Managua. Y dice bien, porque según relatan otros medios, como la agencia española EFE y diariodecuba.com, los nicaragüenses mostraron este domingo, una vez más, su rechazo a la dictadura de Daniel Ortega y su disposición de luchar por sus derechos. Pero sobre todo, mostraron su valor y su persistencia, virtudes que a la larga obran siempre en beneficio de los que aparentemente pelean en desventaja. La dictadura sandinista hizo gala, inútilmente a todas luces, de su fuerza. Trató de meter miedo, pero no lo consiguió. Logró, sí, que una gran manifestación convocada en su contra para este domingo fuese cancelada ante el brutal despliegue de fuerzas desatadas contra la población. Sin embargo, mostrando una gran capacidad de inventiva, los organizadores de las protestas convocaron entonces a realizar lo que llaman piquetes express, es decir, manifestaciones instantáneas en cualquier lugar donde fuese más fácil eludir la represión. Y así fue. Pequeños grupos de ciudadanos se presentaron en distintos puntos de Managua, ondeando la bandera nicaragüense, reclamando la liberación de los presos políticos y reclamando también justicia para los centenares de manifestantes que han muerto asesinados por los sicarios orteguistas. Estas protestas fugaces no duraban más de 2 minutos. Se dispersaban antes de la policía pudiera detenerlos y así lograron llenar Managua de expresiones contra la dictadura a los gritos de ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Vivan los estudiantes! ¡Justicia! Así como de burlas contra el dictador del cual decían ¡no es presidente, es un delincuente! Déjame decirte que esto que ocurre persistentemente en Nicaragua no ocurre porque sea fácil o porque esté libre de peligros. Este domingo, por ejemplo, había una inmensa cantidad de patrullas policiales fuertemente armadas en convoyes entre 10 y 15 vehículos que incluían cárceles móviles, a pesar de lo cual los nicaragüenses salieron a protestar. Y no hay que olvidar que desde que comenzaron las manifestaciones antisandinistas el 18 de abril del año pasado, se calcula que entre 325 y 594 personas han sido asesinadas por las fuerzas represivas. Sin embargo, como vemos, las protestas del pueblo nicaragüense no se han detenido. Ante un pueblo así, hay que quitarse el sombrero.
Del estreno de Aladino nos va a hablar Alejandro Escalona, por supuesto, con las últimas noticias del mundo del entretenimiento y del Memorial Day también. Así que Alejandro, adelante. Oh, say,
can you see? Kelly Clarkson interpretó el himno nacional de los Estados Unidos, Star Spangled Banner, durante las festividades del Indy 500. Las 500 de Indianápolis tuvieron lugar el domingo en el marco del fin de semana largo con motivo del feriado nacional de Memorial Day o Día de los Caídos. $105 millones salieron de la lámpara mágica de Aladino en América del Norte durante los cuatro días del fin de semana de Memorial Day. La cinta de Disney también dominó a escala internacional con $121 millones en 56 mercados. Este martes, el 28 de mayo, se presenta A.G. Croce en el City Winery de Washington D.C. Croce es un pianista cantautor estadounidense con un repertorio de pop, rock, blues y country.
Y en los deportes, el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez firmó contrato profesional con una compañía de Estados Unidos y su debut será este verano. Demio Navas con detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, dos veces ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos, firmó un contrato de promoción de varios años con la compañía boxística Top Rank. La firma de Ramírez, uno de los boxeadores amateurs más perseguidos del mundo entero, se produce casi un año después de que abandonó a la selección nacional cubana durante un campo de entrenamiento en Aguascalientes, México, y finalmente llegó a Estados Unidos en busca de una carrera profesional que lo lleve a ser campeón mundial. ¿Qué regalo para firmar a un medallista de oro olímpico dos veces como Robeysi Ramírez?, dijo el presidente de Top Rank, Bob Tarum, quien realizó una ceremonia de firma con el cubano Ramírez en Kissimmee, estado norteamericano de la Florida. El último dos veces medallista de oro que firmamos a nivel amateur fue el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien se ha convertido en una gran estrella. Anticipamos lo mismo de Robeysi, dijo Bob Arum. El promotor señaló de que Ramírez hará campaña profesionalmente como un peso pluma. Es realmente un talento especial y tiene lo que necesita para llegar a la cima de la división del peso pluma en poco tiempo, dijo Bob Arum. El debut profesional de Robeysi Ramírez aún no se ha programado, pero Top Rank dijo que se llevaría a cabo este verano en una cartelera que será transmitida por ESPN a todo el mundo. Ramírez ganó medalla de oro olímpica en el peso mosca en el año 2012 en Londres, Inglaterra, y también oro en los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro en el peso gallo, donde superó en la discusión por la medalla de oro al norteamericano de New Jersey, Shakur Stevenson, también un zurdo y actual invicto prospecto de Top Rank, en una fantástica carrera hasta el momento por parte del norteamericano. Estoy encantado de comenzar mi carrera profesional con Top Rank, dijo el cubano. Este momento es el resultado de todo el trabajo duro, la dedicación y el sacrificio que he hecho desde mis días como boxeador amateur en Cuba, dijo Robeysi. Espero continuar con los éxitos que tuve a nivel amateur, ahora a nivel profesional. Y mi estilo de pelea mantendrá entretenidos a los aficionados, dijo el Cienfuegos. Gracias a Bob Arum y Top Rank por darme este gran momento, dijo el cubano. Robeysi ganó los títulos a nivel continental en el 2011 y el 2015, también triunfó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2014, los Juegos Olímpicos a nivel juvenil en el 2010 y el Campeonato Mundial Juvenil del año 2010. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 6 de la mañana con 58 minutos hacemos un resumen en titulares de las principales informaciones que fueron ampliadas.
Critica el Departamento de Estado las restricciones impuestas por el régimen al recién excarcelado opositor pacífico cubano, doctor Eduardo Cagardé.
Recibe el opositor Rolando Rodríguez Lobaina una exhaustiva revisión en el aeropuerto capitalino tras regresar a Cuba desde el exterior.
Activista cubana de los derechos humanos afirma que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba.
El desabastecimiento y los altos precios de los alimentos se figuran entre las mayores afectaciones que padecen los cubanos en la isla.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que utilizará iniciativas de distintos sectores para lograr un cambio en el país.
Variadas reacciones suscita entre los venezolanos los diálogos entre gobierno y oposición en Nicaragua.
Preocupada la entidad civilista Amnistía Internacional por la extrema violencia en las cárceles de Venezuela.
En Japón, el presidente Donald Trump renueva su confianza en el proceso de desnuclearización emprendido junto al líder norcoreano Kim Jong-un.
Martí Noticias.
Y así estamos poniendo el punto final a esta emisión de Radio Martí Noticias. Aquí estuvimos el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante el micrófono
Jorge Martínez Santana
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y quede usted en buena compañía con Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos